Maider Etxebarria, ¿qué tal? Egunon, ¿cómo está?
Egunon, buenos días.
Bueno, se habla hoy ya de problemas o de riesgo de problemas de abastecimiento en los comercios, en las empresas también de la ciudad, por la huelga del transporte, unida a toda la situación derivada de los precios de la energía, las dificultades para acceder a materias primas. ¿Hasta qué punto la situación es preocupante y puede tener consecuencias graves en esta recuperación económica y comercial que empezábamos a vislumbrar?
Sí, pues la verdad es que nos está tocando gestionar un gobierno en unos momentos de incertidumbre, porque la situación sanitaria ha mejorado, está mejorando, pero la guerra de Ucrania ha disparado la incertidumbre a escala mundial, a escala global, de nuevo. El año 2021 fue muy complicado de gestionar para nuestra economía, pero también es cierto que hubo claros síntomas de recuperación económica, se recuperó el empleo, la actividad también. Ahora tenemos, pues lo que decías, unos frentes enormes que han generado una incertidumbre brutal de la que no escapamos nadie, y tenemos la pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la huelga de transportes, es que tenemos la falta de suministros. Es preocupante, yo estoy preocupada, lógicamente estamos todos preocupados, porque esto, por lo que pueda suponer a nuestras empresas, por lo que pueda suponer, pues por ejemplo, hoy mismo, ya decías ahora mismo en el informativo, ¿no? Mercedes-Benz, nuestro principal sustento económico, cierra hoy por falta de chips. Mañana vuelve a abrir y continuará la actividad toda la semana. Uh-huh. La prioridad ahora mismo es que la actividad económica no se vea truncada.
¿Qué puede hacer el ayuntamiento en este sentido, señora Etxebarria?
Pues mire, el ayuntamiento, nosotros desde los diferentes puntos que abarcamos desde el ayuntamiento, nosotros y desde el Departamento de Promoción Económica, vamos a seguir dando apoyo a todas nuestras empresas. Vamos a seguir dando apoyo, y cuentan con él los comercios, los restaurantes, la hostelería, las empresas de audiovisuales. Y es por eso que hoy mismo además, desde hoy hasta el 8 de abril, aprobamos dos ayudas, que son la digitalización y modernización de los comercios y hostelería. Y bueno, en base a estas dos ayudas, que hemos incrementado el presupuesto con respecto a 2021, contamos ya con 450.000 euros. Además, bueno, para estas ayudas voy a mencionar el número de teléfono al cual se tienen que dirigir, o a las oficinas de atención ciudadana, a las cuales se pueden dirigir para obtener información, y si no, es al 945-16-19-62. Y en breve sacaremos otras convocatorias mejoradas también con respecto en cuantía económica, con respecto al año pasado, que son las ayudas a los proyectos audiovisuales, las ayudas de economía circular, las ayudas a la consolidación y creación de empresa. Es decir, estamos ahí. Vamos a seguir estando intentando incrementar todo tipo de ayudas y haciendo acciones a través de los convenios o a través de campañas para generar un mejor clima de estabilidad económica.
Unas ayudas que serán bien recibidas, sin duda, que no atajan el origen del conflicto y de la problemática, ¿no?, que está en la guerra en Ucrania, que agrava un problema que ya existía, como es la carestía, por ejemplo, de la energía. Sí. El gobierno de Pedro Sánchez, señora Etxebarria, se lo pregunto a usted como socialista, como miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, ¿por qué no toma medidas ya, como están tomando otros países europeos, para que los carburantes, por ejemplo, nos cuesten menos?
Bueno, no estoy completamente de acuerdo con usted, porque el gobierno de España ya ha adoptado varios paquetes de medidas. Ya ha adoptado para mitigar el incremento de los costes energéticos, por ejemplo, de la factura de la luz, tanto para consumidores como de las empresas. Sí que es verdad que el gobierno en este momento está actuando, tiene como dos acciones. Por un lado, ya sabéis que Pedro Sánchez está generando reuniones con todos los líderes europeos para ver de qué manera se puede consensuar una acción conjunta de los 27. Y a partir de ahí, por eso queremos esperar hasta los días 24 y 25 de marzo, para ver si desde Bruselas se pueden llegar a liderar unas medidas de urgencia para impulsar una respuesta europea conjunta. A partir de ahí, el Consejo de Ministros, que lo tenemos el 29 de marzo, donde ya ha dicho que nos esperan nuevas ayudas y un plan nacional también para responder al impacto económico y social de la invasión de Putin en Ucrania.
Pero estamos viendo cómo algunos países, muchos países europeos, ya están adoptando medidas como rebajar el precio de la energía, rebajar los impuestos, dar bonos incluso a aquellas personas o a aquellos sectores más afectados. Y aquí se aplaza esa decisión hasta el día 29. Se lo pregunto porque el propio sector, ahora mismo en paro, el de los transportistas, dice que no pueden esperar hasta ese momento, que puede ser demasiado tarde, lo dice también el gobierno vasco.
Sí, efectivamente, puede que sea... puede que la gente esté esperando unas medidas ya más concretas, pero yo buscaría todavía un bien conjunto, que es el que se va a producir, esperemos, en el Consejo Europeo el 24 y 25 de marzo, esta misma semana, y para la semana que viene ya han anunciado medidas. Aún así, ya se han establecido medidas, por ejemplo, la bajada del IVA de la luz. También se suspendió el impuesto de producción eléctrica. Es decir, vamos a ir hablando... Con criterios específicos y no a nivel generalista, ¿no? Ya se han hecho cosas y se van a volver a hacer cosas a finales de mes.
También para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está disparando la factura energética. Nos decía el alcalde que en alumbrado este año igual pagamos el doble de lo que se venía pagando. ¿Qué medidas se están adoptando, señora Echevarría?
Sí, pues efectivamente, sube a todo el mundo. Entonces, nosotros... El Ayuntamiento ya ha demostrado su capacidad de actuación frente a situaciones tan adversas como, por ejemplo, fue la pandemia. Actuamos, modificamos absolutamente todo el presupuesto y ahora las consecuencias económicas también tenemos que hacer frente de lo que se derive de la invasión de Putin en Ucrania. Pero en cuanto a la subida del gas, ¿vale? El Ayuntamiento de Vitoria tiene un contrato que abarca la mayor parte de los edificios e instalaciones municipales. Como sabéis, tenemos un montón. Y es que el precio del suministro es fijo, por lo que el impacto previsto, en este caso, es mínimo. Lo mismo que acabo de decir del gas, vamos a tener de la luz. Tenemos el suministro de la luz, el impacto previsto es muy reducido. Donde sí que tenemos, que es igual lo que comentaba Gorka, el alcalde, es para el alumbrado público, sí, y para Tuvisa. Ahí sí que la situación es diferente, se prevé una afección derivada del incremento del precio de la luz. Pero como digo e insisto al principio, el gobierno municipal ha sabido adaptarse y se va a volver a saber adaptar a situaciones más extraordinarias como está siendo esto, haciendo frente porque tenemos ya previsto cómo generarlo desde Hacienda.
¿Van a tener que cambiar las condiciones del contrato para el suministro de esa energía para el alumbrado después de que haya quedado desierto?
Pues sí, quedó desierto.
Las empresas no les compensan esas
Pues lógicamente eso es un toque de atención también al ayuntamiento que tendrá que aumentar y bueno, esto es un contrato que se quedó desierto y efectivamente tendremos que mejorarlo. Preveemos ya partidas para afrontar este gasto energético.
Uh-huh. Que saldrían de otras partidas, imagino. ¿Están repasando el presupuesto?
Estamos repasando el presupuesto. Bueno, el presupuesto ya lo tenemos aprobado y...
Digo, revisando para la posibilidad de mover partidas.
Por supuesto, fíjate que... Además ya es que no tengo ningún miedo porque nada más empezar la pandemia hace exactamente 2 años... Pusimos patas arriba todo el presupuesto que pensábamos que iba a ser una locura y salió en unas condiciones bastante buenas. Con lo cual, si tenemos que modificar el presupuesto, bueno, pues se modificarán presupuestos atendiendo a las necesidades más importantes. Pero hay que tener en cuenta que también ahora mismo estamos negociando partidas del FOFEL, de donde vamos a sacar una partida para hacer frente a este gasto energético.
La amortización de la deuda, que decía también el alcalde, que podría destinarse parte de ese ingreso extra vía FOFEL, va a tener que esperar, por tanto, quizá este año.
Vamos a intentar no tener que esperar. Estamos ahora mismo negociando, estamos ahora viendo todas las cuentas. Yo intentaría que se redujese lo mínimo, pero bueno, veremos a ver cuáles son en este momento las prioridades fundamentales y en base a eso es lo que vamos a decidir.
Hablando de ahorrar, ¿han descartado ya la reforma del Principal, derribando el actual teatro y anexionando el edificio Ópera?
Bueno, no es que lo hayamos descartado, es que hay un informe que efectivamente analizaba el régimen de protección del Principal y concluía que no era posible su derribo. Ni su derribo, ni total ni parcial. Es un informe que es bastante minucioso, que hace un análisis histórico y arquitectónico de los diferentes elementos. Y bueno, a mí me gustaría volver a remarcar que para muchos de nosotros, los que hemos nacido aquí, sobre todo, supone, bueno, y mucha gente que haya venido que le encanta ir al Principal, para nosotros es un pequeño cofre, ¿no? Es un pequeño tesoro. El otro día estaba yo en Fitur hablando con Blanca Portillo, porque nos habían otorgado un premio en la Film Office por la película My Isabel, y me decía que una de las cosas que más le fascinaban de Vitoria era la magnífica joya que tenemos con el Teatro Principal.
Claro, teniendo en cuenta eso, ¿cómo es que se plantea la posibilidad de derribarlo todo en su momento?
Bueno, porque se tienen que plantear las diferentes alternativas cuando tú abordas un proyecto, pero creo que en cualquier circunstancia de nuestra vida, para tomar una decisión, yo no tomo la primera decisión que se me ocurre. Yo tengo que intentar analizar todas las alternativas posibles, atendiendo a lo que sea mejor para la ciudad, o lo que se cree y se piensa que es mejor para la ciudadanía. A partir de ahí había varias alternativas y, bueno, a raíz de este informe, pues tendremos que hacer caso, lógicamente, a lo que dice el informe. Y mañana sí que se va a abordar, mañana está el cargune de Cultura. Entonces, mañana se planteará una reforma del Teatro Principal que vaya a respetar la conservación de las características tanto tipológicas, estructurales, decorativas más fundamentales, ¿no? Sí que se pretende, junto con el sector, establecer cuál es el planteamiento que vaya a ser definitivo, teniendo en cuenta las limitaciones de este informe, pero sí que se va a recuperar las medidas de, o conservar al menos las condiciones de seguridad, de comodidad y adecuación funcional más favorables.
O sea que vamos a optar por alguna de las tres alternativas que en principio se plantearon, diferentes inversiones para diferentes grados de mejora de las actuales instalaciones, pero en ningún caso se invadirá espacio del edificio Opera, señora Echevarría.
No, en ningún caso se va. La parte del edificio Opera queda descartada. Y luego, sobre las alternativas, yo casi prefiero no hablar de ninguna alternativa específica, porque en función de este informe y atendiendo a los criterios técnicos, constructivos, estructurales, económicos y funcionales, más la opinión de los agentes culturales del sector, es cuando se establezca una nueva alternativa adecuada.
Por tanto, no se amplía el edificio Ópera, tampoco se toca el interior, digamos, ¿no? Ese modelo de teatro italiano no se va a tocar.
No. El modelo italiano va a seguir siendo el que teníamos, pero bueno, sí que habrá mejoras estructurales, decorativas y funcionales dentro del mismo teatro.
Mejorar las capacidades técnicas, la comodidad de los espectadores,
que
lo que se planteaba
cómodo
en alguna de esas tres opciones que en principio se pusieron sobre la mesa.
Sí, a mí esta es una cuestión además que me ha, bueno, lo planteamos para los socialistas, era uno de los condiciones más importantes a la hora de impulsar nuestra campaña, y así es como lo establecimos en el acuerdo de gobierno. Cuando empezamos esta legislatura, lleva nuestra marca, es un empeño que tengo personal, porque para mí el Teatro Principal y para muchísimas personas es fundamental, pero a mí cuando me dicen, joder, tanto tiempo, ¿verdad?, ha pasado, y digo, pues sí, efectivamente. Y además yo soy una persona muy activa y los tiempos, no manejo tan bien estos tiempos administrativos, que se me hacen largos, no larguísimos, pero bueno, hay que respetarlos, porque claro, yo aquí no he venido tampoco a hacer lo que me gusta, la política, sino lo que es mejor para la ciudadanía, y en este caso tenemos que tener en cuenta que es un proyecto que no es para nuestra generación solo, sino que va a ser para el futuro de muchas generaciones. Por tanto, cuidadito, vamos a ir paso a paso. Efectivamente, para mí también me parece lento, pero es así como hay que funcionar, como son los trámites. Y sí que me gustaría poner algunos, estaba estudiando, ¿no?, algunos otros temas que han pasado en Vitoria, de cómo se han ido estudiando otras alternativas y al final, bueno, pues ha habido que decantarse por otra variante completamente diferente. El otro día lo hablaba con un compañero y me decía, por ejemplo, el Partido Popular quiso construir el Gasteiz Antzokia primero en los cines Guridi. Después de numerosos estudios, se trasladó al depósito de aguas. Luego tuvo que ir renunciando a estas dos ubicaciones. Y al final, bueno, pues han pasado los años, el proyecto se ha retrasado, pero vamos a tener el Gasteiz Antzokia.
Y vamos a tener la reforma del Teatro Principal antes de que acabe la legislatura. ¿Van a empezar las obras, por lo menos?
Pues mira, a mí me encantaría, pero ¿sabes lo que te digo? Que como los tiempos no los manejo yo, casi prefiero no decir tiempos, pero sí que es verdad que me gustaría que estuviese lo antes posible. En eso estoy empeñada y voy a ver si lo puedo conseguir, sí.
¿El Teatro Principal se queda prácticamente como está, manteniendo esas características propias de nuestro teatro? Claro, la alternativa para grandes eventos, señor Echevarría, ¿cuál es? ¿El Iradier Arena o retomamos el nuevo proyecto de nuevo el proyecto del auditorio?
Mire, tenemos varias alternativas para grandes eventos. Vamos a ir paso por paso. Yo soy una persona, además, que siempre, de todo el mundo que me conoce, quiero traer a Vitoria grandes eventos porque dinamizan absolutamente toda la vida, desde hoteles, restaurantes, hostelería, comercio, y es fundamental para vida en la calle. Vamos a abarcar primero esta reforma del Teatro Principal, con la que está cayendo, oiga, que es que ahora mismo tenemos una incertidumbre brutal. Vamos a ir paso por paso, vamos a atacar la reforma del Principal, que es una de mis mayores obsesiones. Luego, tengo en cartera también para mediados de, prefiero no hablar de tiempos, pero bueno, para antes del verano quiero comenzar ya a trabajar en los camerinos del Europa para tener otro espacio donde hacer también espectáculos de pequeño formato, pero que hasta ahora no se podían hacer. Bueno, pues creo que dos de las obsesiones que tengo las estoy pudiendo llevar a cabo de la mano de otros departamentos, por supuesto. Y el Iradier Arena para mí es una reforma necesaria, que la vinculo, claro, teníamos que esperar a ver cómo iba a acabar el planteamiento de la reforma del Teatro Principal, que mañana se tomarán más decisiones para ver en función de cómo se aborde la obra del Principal, para ver cómo afrontamos también la reforma de la Arena. Pero, por supuesto, creo que es fundamental sacarle chispas y habrá que atajar al menos, cuanto antes, la climatización y la acústica. ¿Qué menos?
Eso cuando menos.
Eso es.
La apuesta de los socialistas es hacer ya una inversión definitiva, importante, que convierta ese multiusos ahora infrautilizado en un espacio realmente que pueda acoger todo tipo de eventos culturales.
Yo es que lo he dicho ya en muchas ocasiones, a mí me encantaría. Lo que pasa es que hay que atender también a las realidades. Es que hemos comenzado una legislatura con unos propósitos, pero nos ha tumbado una pandemia, ahora nos tumba la huelga de transportes. Te quiero decir que hay que saber dónde estar, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Desde luego que los pasos que vamos dando son firmes, pero atendiendo a unas realidades donde hemos tenido que primar tres aspectos fundamentales. Nos hemos tenido que apartar un poco de unos proyectos que quizá, aun siendo absolutamente fundamentales, pero había que centrarnos en la gente que lo estaba pasando mal, en los servicios sociales, en la recuperación económica y en la salud. Es que esos son los tres pilares en los que nos hemos movido. A partir de ahí, creo que mi compañera Ana del Val y Estíbaliz Canto han demostrado con creces que queremos dinamizar la parte socialista, que queremos dinamizar el Iradier Arena, y es más, pusieron en marcha Cultura Visía. Creo que es una apuesta inteligente y muy valiente.
Llega la Semana Santa, la campaña de turismo, todo preparado. ¿Qué previsión tienen para esta temporada?
Sí, los datos, la previsión que tenemos es buena, teniendo en cuenta también las circunstancias. Es decir, no estamos hablando ya de alcanzar las cifras del 2020 antes de la pandemia, porque quizá no se puede comparar. Pero sí que, mira, mañana tengo una rueda de prensa que la haré en el Palacio Europa, donde vamos a explicar con mayor detenimiento todas las acciones que vamos a realizar para Semana Santa y, bueno, con motivo del 10º aniversario de la Green Capital. La oficina de turismo, que la gente me suele preguntar, ¿y cómo van los datos en la oficina de turismo? Las oficinas de turismo, pero no la de Vitoria, de ninguna ciudad del mundo, son un claro indicador del número de personas que vienen a visitarnos. Es un indicador, pero no es un indicador firme, puesto que hay muchísimas personas ahora que miran toda la información por internet. Sí que es verdad que estamos recibiendo muchas personas que llegan a la oficina para preguntarnos por planes específicos. Cuando llega alguien a Vitoria, ya quiere algo específico. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es adelantar todas las visitas previstas para Semana Santa, las vamos a adelantar en el tiempo. Y creo que es el que ha llegado nuestro momento. Ha llegado el momento de ciudades como Vitoria, unas ciudades de escala media, porque la gente ha cogido miedo a los destinos masificados. Dentro de nuestra estrategia, pero desde hace años ya, no veníamos trabajando esa estrategia, no veníamos apoyándonos en cifras, veníamos apoyándonos en una calidad del turista que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, con la cultura, con las tradiciones, que busque el lujo enogastronómico que tenemos como ciudad. Así que puedo anunciar que es ha llegado el momento de Vitoria como ciudad y también de Álava como provincia para visitar con todos aquellos aspectos naturales que tenemos. Y es más, desde la Diputación, Cristina González, el año pasado ya estuvimos haciendo varias campañas por todo España para buscar los turistas nacionales. Y hemos tenido éxito gracias a estas campañas, además de otras acciones que estamos realizando.
Los turistas que esperamos recibir y mucha gente que tiene previsto salir también en Semana Santa o en San Prudencio, pero estamos viendo cómo se cancelan líneas por parte de Ryanair a Mallorca. Hasta la semana de Pascua no vamos a tener líneas, o Winter también ha cancelado ya el vuelo a Tenerife. ¿Qué responsabilidad les exigen a estas compañías que tienen un contrato subvencionando cuando toman estas decisiones de cancelar líneas y vuelos?
Sí, bueno, para aclarar, porque si no parece que con las palabras que usted dice como que se están cayendo las líneas. No, nunca habíamos tenido tantas líneas operativas, tanto cartel de líneas operativas como ahora mismo. Tenemos 8 vuelos, 5 nacionales a Sevilla, Málaga, Alicante, Palma y Gran Canaria, y tenemos otros 3 a destinos maravillosos, además, en Bruselas, en Charleroi, en Colonia y en Bérgamo. Eso por un lado. Y luego, además, de los no sé cuántos charters que tenemos desde Egipto, Sicilia, Edimburgo, Estambul, Budapest y Praga. Es decir, tenemos un cartel de vuelos muy interesante, pero efectivamente ha habido un vuelo de Ryanair, bueno, que ha cancelado 8 vuelos, creo, hasta justo comenzar la Semana Santa. Y bueno, pues sí, les hemos preguntado a Vía, mira, desde el 28 hasta el 13 de abril.
Sí.
Y ahora mismo nos dicen, nos han dado una respuesta desde Vía, que han preguntado a su vez a Ryanair, y nos dice que están haciendo también ajustes en positivo, es decir, que algunos los han quitado, efectivamente el de Palma. Y esto viene debido a que tienen que hacer unos reajustes en su operativa europea con la que está cayendo en Ucrania, así nos lo han explicado, pero también hay ajustes en positivo. Y quiero decir que, por ejemplo, de las 2 frecuencias que teníamos con Milán-Bérgamo, pues, por ejemplo, ahora tenemos 3 frecuencias. Eso corresponde también a la operativa mundial de cómo está en este momento la aviación.
¿Qué beneficio va a reportar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz esa línea a Bruselas?
¿Qué beneficio? Pues mira, sí. Además es que os quiero anunciar, me lo dijeron el otro día, beneficio creo que es fundamental. O sea, el retorno es algo mágico que tenemos que cogerlo. Por eso mi apuesta de Foronda va a ser siempre clarísima, muy potente, pero no solo a nivel de pasajeros, sino a nivel de carga, que acabamos de hacer el récord histórico con 72.522 toneladas de carga, nada más y nada menos. Es decir, el aeropuerto está pletórico para cómo ha vivido. Empezamos en 2014 con 7.000 pasajeros y ahora tenemos el año pasado, con pandemia incluida, 128.000. Pero, por ejemplo, tengo una gran novedad, que es que hemos sido seleccionados, lo puedo anunciar aquí además con mucho orgullo, porque la Spain Convention Bureau de España, del Gobierno de España, junto con las oficinas de turismo del Ministerio que tenemos de España en La Haya y en Bruselas, pues han seleccionado Vitoria, nos han seleccionado, hemos hecho un proceso largo para vendernos y al final nos han cogido a Vitoria como destino para traer a empresas belgas y empresas holandesas del 24 al 26 de junio en unas jornadas de trabajo con ellos, donde estas empresas holandesas van a tener acceso a nuestros recursos para ver de qué manera pueden ellos también alentar a su público belga y holandés a traernos gente, y todo esto gracias al vuelo de Charleroi.
Bueno.
Entonces, vamos a acoger estas jornadas para el mercado belga y holandés.
Bueno, el programa de las fiestas de la Blanca, ¿tendrá algo que nos sorprenda?
Bueno, por ahora me gustaría decir que vamos a ir recuperando poco a poco la normalidad. Con recuperar la normalidad creo que ya nos va a sorprender bastante, porque el ritmo de estos 2 últimos años había sido bastante triste, lógicamente por la pandemia. Como se ha celebrado el carnaval, va a llegar primero San Prudencio, tenemos antes de las fiestas de la Blanca tenemos el Askena, luego tendremos también el Festival, que ya se ha anunciado, y lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, claro, nosotros nos tenemos que ir adelantando, que es lo que hicimos en Navidad para la cabalgata, sí, cabalgata no, pero si no haces las labores y la tarea,
claro,
a tiempo.
Tienen que tener cerrados ya conciertos.
Tenemos las contrataciones, que las estamos sacando ahora. Y bueno, y en principio iremos viendo de qué manera, según la pandemia, podremos ir anunciando unas cosas u otras. Pero la labor administrativa se tiene que realizar porque si no, no llegas a tiempo. Uh-huh. Otra cosa es que luego, catapum, lo tengamos que volver a modificar. Pero claro, eso ya no mandamos nosotros, sino que mandan las autoridades sanitarias a las que tenemos que respetar.
¿Van cerrando el programa de conciertos?
Se va cerrando el programa de conciertos, pero bueno.
Algo que nos va a gustar especialmente.
Me gustaría, ya que lo lleva mi compañera Estibaliz Canto, que lo anuncie ya en su momento.
Maider Etxebarria, candidata a la alcaldía, suponemos, ¿no? Ya se da por hecho. ¿Confirmado?
Bueno, pues la verdad es que la gente da por hecho muchas cosas, pero yo lo que le puedo decir es que estoy 100% concentrada y centrada en la gestión de los departamentos socialistas, en la gestión del ayuntamiento y sobre todo, y lo que más me interesa en este momento, es la recepción de los fondos europeos, porque creo que eso es lo que va a ayudar a dinamizar nuestra ciudad. Y puedo decir con orgullo que los primeros 4,8 millones que Vitoria ha recibido ha sido gracias a la labor del Departamento de Promoción Económica para gestionar muchísimas acciones que la gente va a estar muy contenta y orgullosa de haber hecho esta gestión.
Fondos europeos más necesarios que nunca, desde luego, si las cosas no cambian. Bueno, pues hablaremos de las elecciones en otra ocasión. Maider Etxebarria, teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Gasteiz. Es que ricasco.
Es que ricasco a vosotros.